informativo leganenses.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la edición del lunes 23 de marzo de 2015 del informativo leganenses. En esta emisora, pues nuestros compañeros de redacción pues intentamos visibilizar lo que ocurre en nuestra ciudad, Leganés. Para ello, contamos con la colaboración de Raúl Álvarez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro Vicente.
Hola a todos.
Que les habla Ricardo Pablo y, por supuesto, de las personas que entrevistamos, como hoy, que entrevistamos a dos personas que nos van a indicar cosas muy interesantes y que les puede a ustedes interesar. Vamos a escucharlas.
Desde el informativo leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo leganenses.
ecoleganes.org, el informativo leganenses.
Pues hoy tenemos en el informativo leganenses a Sandra Espeja, que es encargada de agricultura y alimentación en Amigos de la Tierra. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos mandáis una nota de prensa, te lo comes con el TTIP. Cuéntanos un poco, porque habláis de ternera con hormonas, pero a ver si nos puedes contar un poco el TTIP, qué es, cómo nos va a afectar y luego un poco qué es esto de que te lo comes con hormonas.
Sí, tenemos el eslogan de esta campaña, te lo comes con el TTIP. El TTIP es un tratado de libre comercio que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ya lleva más de un año negociándose. Y bueno, somos muchísimas las organizaciones sociales en ambos lados del Atlántico que estamos intentando sacarlo a la luz para que lo conozca la ciudadanía, porque es una pérdida de soberanía de los estados y un ataque a la salud pública en todos los ámbitos. Entonces, afecta a todos los ámbitos, estamos haciendo campañas más concretas con temas específicos para poderlo mostrar mejor y que se entienda mejor cuáles pueden ser las consecuencias de que se firme este tratado. Y en esta línea tenemos, por ejemplo, el caso concreto de la carne tratada con hormonas. ¿Por qué lo estamos planteando así? Pues bien, porque si se firmase este tratado, una de las cosas que sucederían es que tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea se armonizarían las normas, las reglamentaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las cosas que se aceptan en Estados Unidos se aceptarían en la Unión Europea. ¿Cuáles son una de esas cosas que se aceptan en Estados Unidos pero que aquí no? Pues es, por ejemplo, el tratar con hormonas la carne de vacuno. Y eso pasa porque en Estados Unidos tienen unas normas de seguridad y unos controles alimenticios muchísimo más bajos que en la Unión Europea.
Disculpa, Sandra, de cualquier manera, yo pensaba que ese tratado que se está preparando no está firmado todavía, me parece, Sandra, ¿es así?
No, no está firmado todavía, no. Se están negociando.
Yo pensaba que ese tratado estaba a punto de firmarse porque hace poco lo escuché en los medios de comunicación, pero aún así lo que tú nos estás comentando no solamente afecta, en este caso, a las hormonas, a la carne hormonada, sino también a transgénicos, a alimentación transgénica, de que, por ejemplo, Estados Unidos son más abiertos, mucho más pragmáticos y están, por ejemplo, pues utilizando pues mucho tipo de vegetales que los están ahí hibridando o incluyendo genética más pues más de más fuerza para que aguanten más la sequedad o las enfermedades, etcétera, etcétera. Todos estos alimentos se incorporarían con un tratado de libre comercio a el mercado europeo, que según nos cuentas es mucho más restrictivo y mucho más rígido a la hora del consumo, ¿no?
Efectivamente, en la Unión Europea hay una serie de principios. Uno de esos es el principio de precaución. En el principio de precaución, lo que nos ayuda es que si un producto es nuevo, como por ejemplo un organismo modificado genéticamente, que sería un producto transgénico, es algo nuevo porque han juntado genes de dos especies diferentes para crear un ser vivo nuevo. No es una hibridación. Eso es importante, uh-huh, ver la diferenciación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en la Unión Europea, primero se ha de asegurar que un producto es inocuo para la salud humana y para el medio ambiente. Y una vez sea eso asegurado, entonces ya se ve si se puede comercializar o no. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, las normas que tienen es todo se puede comercializar y para evitar esa comercialización se ha de demostrar que ese producto es un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente. Imagínate el peligro que hay en ese sentido, porque entonces hasta que no se demuestra que algo ha perjudicado, está perjudicando durante todo ese tiempo, ¿no? Además, por otro lado, en la Unión Europea, si tú quieres comercializar un nuevo producto, la propia empresa es la que tiene que demostrar que ese producto es inocuo, que no puede producir ningún tipo de riesgo para la salud. En cambio, en Estados Unidos, quien tiene que demostrar que es peligroso son los estados. Eso implica que quien tiene que pagar todos los informes y todas las investigaciones han de ser los propios ciudadanos. Entonces, esto es un ejemplo más de que los tratados de este tipo, los tratados de libre comercio, hacen que se pierda soberanía en los estados.
Además de, vosotros estáis tratando este tema de la alimentación, pero vamos, afecta a todos. Es un tratado que afecta a cualquier tipo de comercio también, ¿no? El TIP o el TTIP.
Sí, es un tratado que es completamente amplio, cubre todos los aspectos sociales, laborales, ambientales, de salud. Entonces, pues ahí entrarían en juego los derechos laborales también, por ejemplo. En caso de que los derechos laborales de algún país de la Unión Europea estuviesen por encima de otros que están en Estados Unidos, también irían a la baja, porque las empresas podrían comercializar y podrían tener sucursales en todos los países. Eso además, aparte, una de las problemáticas que hay en estos tratados es lo que se llama ISDS, que es como una cláusula entre inversor-estado, que lo que implica es que si la empresa cree que va a perder beneficios a causa de una nueva normativa o de una legislación estatal de los Estados miembros o directiva europea, puede denunciar al Estado, es decir, la empresa puede denunciar a un Estado, algo privado puede denunciar algo público, y esa denuncia iría a unos tribunales de arbitraje que no están supeditados a la soberanía de los pueblos, por lo tanto que son normalmente están bastante unidos a las empresas, y entonces pueden decir, te denuncio porque hay una ley que dice que hay 35 horas laborales, por ejemplo, estoy haciendo así un ejemplo, y a mí eso me implica que pierdo tantos millones al año de beneficios, por lo tanto te denuncio por esos millones. Y esto ya ha sucedido, ya hay varios tratados de libre comercio por el mundo en los que hay esta cláusula, en los que se ha denunciado a países, los países han perdido y han tenido que pagar a las empresas. Eso es algo que es inaceptable y que no podemos permitir que siga pasando.
Parece entonces, Sandra, que la adaptación, o sea, de ese tratado internacional de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, parece que son los Estados Unidos como los mejores beneficiados, porque de alguna manera ellos se adaptan menos que nosotros a ellos. Nosotros parece que esa liberalización de tanto de las leyes como de las normas, como de, yo qué sé, del mercado de la medicina, del mercado del alimento, del mercado laboral, etcétera, etcétera, como que la Unión Europea se adapta más bien a una forma de funcionar mucho más flexible, más abierta de los americanos, que viceversa, ¿no? Que los americanos se ajusten un poco a un poco la normativa europea. No parece que la Unión Europea esté poniendo muchos obstáculos, más bien al contrario, ¿no? Está intentando en pro de tener un bien mayor, como es el libre comercio con los Estados Unidos, pues relajar un poco las relaciones comerciales con este país, ¿no?
Bueno, en realidad no es que sea una lucha de estados entre Estados Unidos y Europa, es una lucha entre las grandes corporaciones, las grandes empresas, los lobbies empresariales contra la soberanía de los pueblos. Aquí pierde la ciudadanía, tanto europea como de los Estados Unidos. Y si se firman todos este tipo de tratados, quien gana son las grandes empresas. Entonces es importante ver que no es cuestión de Estados Unidos y Europa, sino es cuestión de oligarquía y ciudadanía y soberanía de los pueblos.
Sí, lo que yo creo que un poco te dice Ricardo, ¿sabes? Es claro que como la economía norteamericana es más libre para vender lo que sea, parece que es la europea la que acaba adoptando eso, que como tú dices, evidentemente es mejor para una gran empresa la economía norteamericana que la europea, porque la europea de alguna manera es más intervencionista y regula más los mercados. O sea, que ella regula menos, entonces lo que hay que adaptarse es al que menos regula porque le viene mejor a la empresa, es simplemente.
Claro, pero es importante ver que estamos hablando de que quien gana es la empresa.
Claro.
No gana Estados Unidos como soberanía, como pueblo. Gana la empresa. También puede ganar una gran empresa que tiene su sede en Alemania, por decir algo, incluso en España, pero no gana los trabajadores y las trabajadoras, no gana la ciudadanía, o sea, más todo lo contrario, o sea, pierden, porque lo que quieren es equiparar el poder de los pueblos, el poder de un Estado, el poder democrático, a el poder privado de una empresa. Y entonces eso es inaceptable, o sea, no podemos aceptar que una empresa privada con fines de lucro puedan tener el mismo peso y el mismo valor que los representantes políticos que están intentando democráticamente aguantar, digamos, lo que quiere la ciudadanía, ¿no? O el potencial ciudadano del Estado.
¿Qué se ha dicho del Parlamento Europeo de todo esto? O sea, ¿hay debate, no hay debate? ¿Se está haciendo ocultamente? Porque, no sé, tengo la sensación de que, aparte de que estemos hablando tú y nosotros vía telefónica en Ecoleganés, pero yo no he visto ni medio de comunicación, ni prensa escrita, ni nada por el estilo, que se esté tratando este tema de forma abierta y transparente. No sé cuál es, no sé, se está hablando en el Parlamento Europeo, es que tampoco lo tengo muy claro, porque es que no se está hablando de esto.
Lamentablemente, este tipo de tratados siempre se tratan de manera oculta. ¿Por qué? Porque evidentemente, si esto sale a la luz y la gente se entera, cualquier persona con sentido común dice, esto es imposible, esto es inaceptable. ¿Qué pasa? Que nos hemos ido enterando por filtraciones desde el año pasado. Estos eran unas negociaciones que parten desde la Comisión Europea, no el Parlamento, la Comisión Europea y las comisiones de Estados Unidos. A partir de filtraciones nos vamos enterando diversas organizaciones sociales de que se está dando esta negociación y empieza la alarma social. Y también en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo llevan muchos meses criticando que se está haciendo a espaldas de la ciudadanía, incluso a espaldas del Parlamento. Y a partir de ahí, con todas las críticas sociales, ya somos casi 400 organizaciones sociales en toda Europa que hemos firmado contra este tratado y miles y miles de ciudadanos europeos, pues ahora desde la Comisión están lanzando algún texto los principios textos que se dieron hace un año en las negociaciones y están saliendo un poquito a la luz, pero muy poco, y no son los que se están debatiendo ahora, porque ya llevan 8 rondas de negociación.
Vosotros sois una organización ya con tiempo y que tiene cierta consolidación, ¿no? Y cierta capacidad de movimiento. Y no sé si tenéis... Otras veces hemos hablado con vosotros, con algunas otras organizaciones ecologistas, y hay una cierta relación con el político para poder hablar con él. A lo mejor hay organizaciones políticas que no te hacen mucho caso porque no estás dentro de lo que a ellos consideran bueno para la economía, pero habrá otras que sí. Lo que digo, ¿tendréis contacto con algún grupo político dentro del Parlamento Europeo o del Parlamento Español, en vuestro caso, que sepan qué es lo que está ocurriendo? Y, como dice Ricardo, lo raro es que no haya ningún debate, ni en los medios, ni parece que fuera, ¿no? Parece que esto se trata totalmente en secreto.
Se trata muy en secreto, es una de las críticas que se hace, pero sí que es cierto que cada vez más se está conociendo un poquito más, hay muchas organizaciones vinculadas y se hacen debates incluso en el Parlamento Europeo, pero son debates organizados desde los grupos parlamentarios que están en contra de este tratado, como puede ser Podemos, Equo, la Izquierda Plural, todo este grupo está en contra y está luchando para que esto salga más a la luz y para evitarlo. Otros tratados de este tipo se han podido evitar gracias a la lucha ciudadana. Por ejemplo, el día 18 de abril, que está muy cerquita, es el día de acción global contra el TTIP y vamos a hacer desde todas las ciudades y muchos pueblos de Europa y de Estados Unidos manifestaciones y acciones y eventos en contra de este tratado para visualizarlo aún más.
En vuestra nota de prensa que nos enviabais habláis también de qué quiere comer la ciudadanía. Parece que habéis hecho como un tipo de encuesta para saber qué es lo que le reclama la ciudadanía a la hora de la alimentación.
Sí, Amigos de la Tierra, hemos hecho una encuesta en varios países de Europa, porque bien también de Amigos de la Tierra Europa, preguntando un poquito qué es lo que quiere, de cómo se quiere alimentar la ciudadanía y qué posibilidades tiene en su comercio para hacerlo, ¿no? Porque resulta que la mayor parte de la ciudadanía quiere una alimentación sana, una alimentación local y ecológica, pero es bastante difícil conseguirla porque el sistema de consumo cada vez es más globalizado y cada vez es más difícil encontrar producto local. Y por eso una de las cosas que concluye esta encuesta es que la ciudadanía pide a los gobiernos que potencien el comercio local y la distribución local, porque además eso también revierte en más empleo local y más economía local, que al final es lo que necesitamos.
Esto como con el TIP, supongo que lo pasáis a esos grupos políticos, como dices, Podemos, Izquierda Plural o quien sea, para que lo lleven sus programas, para que se pueda hacer algo. No sé si en esos sí os están haciendo caso, se está incluyendo en programas o ni siquiera en esos están haciendo caso.
Nosotros como organización social nos reunimos con todos los grupos y todos los partidos que nos quieran recibir, por supuesto, y enviamos propuestas electorales para que las incluyan en su campaña, mucho más ahora que estamos en proceso electoral. Por supuesto, hay algunos partidos que son más afines y a este tipo de propuestas y otros que menos, ¿no? Pero sí que tenemos ese contacto, es una de nuestro trabajo hacer incidencia política y, por supuesto, hacemos.
Sandra, corrígeme si me equivoco. Tal vez el TIP, el Tratado este Internacional, ¿sí?, el Libre Comercio de Estados Unidos Europa, aparte del secretismo y con lo que se está trabajando y que están aflorando pues esos detalles, podría denominarse, es una interpretación mía, un caballo de Troya de los sistemas más liberales y más, por así decirlo, de consumo, de relaciones laborales, de todo tipo, en el que, sin darnos cuenta, aprobando este tratado internacional, pueden cambiar muchas cosas que ahora mismo no somos capaces de aventurar o elucubrar o especular en este momento, a día de hoy, porque el TIP nos puede cambiar mucho la vida en cuanto a relaciones laborales, leyes, normativas, tanto europeas, etcétera. ¿Puede ser un caballo de Troya este o realmente no es para tanto?
Pues mira, justamente desde Amigos de la Tierra, de cuando empezamos a dar a conocer el TIP, es una de las cosas que hemos dicho. Este es el nuevo caballo de Troya de nuestros tiempos y va a implicar una bajada de derechos, problemas de salud, problemas en el consumo, puede aquí abrir la puerta a transgénicos, al fracking, a más herbicidas, a más plaguicidas, más contaminaciones. Vamos, caballo de Troya, sin lugar a dudas.
Yo lo que veo, ¿sabes? Hay luchas como la sanidad o la educación que generan las mareas blancas o verdes y, bueno, pues otras luchas, ¿no? De estos desahucios, yo qué sé. Pero parece que el TTIP no tiene una marea, que no, como que ha pasado desapercibido cuando, si vosotros ahora lo estáis poniendo encima de la mesa, y como vosotros, otro montón de organizaciones que ya lo conocen, y hay grupos políticos que saben de ello, pero no genera, es como si a la gente no le diera ningún miedo, como si fuera una cosa que, bueno, no nos va a afectar, no sé, no entiendo por qué no tiene alguien reclamándolo con, ¿sabes? Pues como todo esto, como la educación o la sanidad.
Bueno, en realidad, al ser un aspecto tan transversal que afecta absolutamente todas las luchas, sí que todas las mareas y sí que todas las organizaciones del ámbito que sea estamos luchando contra el TIP. Es un eslogan que ya está saliendo en todas las mareas, o sea, en la próxima semana de lucha campesina va a ser un lema a seguir, en las marchas de la dignidad del otro día fue un lema que se estaba tratando. Ya te digo que el día 18 de abril va a haber una gran manifestación y muchos eventos en lucha contra el TTIP, donde se juntan todas las organizaciones sociales, ecologistas, de derechos laborales, de sanidad. Estamos trabajando en la campaña, tanto estatal como a nivel territorial, juntas y juntos todas las organizaciones. Se están haciendo folletos informativos de las consecuencias del TIP en la sanidad, las consecuencias del TIP en los derechos laborales, trabajando con sindicatos, las consecuencias del TIP en la salud, en la alimentación. O sea que en realidad no es que tenga que haber una marea de este tema, porque como es un tema que está en todo, son todas las mareas, todas las luchas y todas las organizaciones las que estamos hablando de este tratado. Lamentablemente, como que no son cosas que salen en los medios de comunicación de masas, que ve la mayoría de la población, pues claro, tenemos ahí esa dificultad de llegar a toda la población y que toda la población lo conozca. Por eso es siempre fantástico tener entrevistas como la que nos estáis haciendo ahora mismo, para que todas las personas que nos están escuchando ahora pues puedan saber un poquito más y se puedan informar. Hay un blog que es No al TIP, donde se va actualizando cada día todas las novedades que hay.
Para esos oyentes que te escuchan y que dicen, yo estoy en contra, ¿qué puedo hacer?
Pues mira, primero de todo es esto, seguir las noticias, difundirlo. Es muy importante hacer toda una difusión de boca en boca entre nuestros familiares, nuestros vecinos, amigos, etcétera, para crear esa presión social. Se pueden enviar cartas a nuestros parlamentarios y diputados pidiéndoles que se nieguen a firmar eso, y también pueden firmar en la página web stoptip.com, que ahí se están recopilando todas las firmas virtuales para visualizar en la Comisión de la Unión Europea que todas estas personas están en contra de firmar el TTIP.
Bueno, pues
la página web, si queréis que os la diga, sí, para que todos los oyentes puedan firmar, es stop/tip.org. Ahora mismo, en estos minutos, hay 1.600.131 firmas en toda Europa contra el TTIP.
Bueno, pues no está mal, ¿eh? Es un buen número ya.
Es un buen número ya, pero necesitamos mucho más, porque hay que frenarlo, y solo se frena con la presión social y la presión de la ciudadanía a nuestros representantes políticos, que se tienen que ver obligados a no firmar un tratado de estas características.
Pues Sandra, no sé si hay algo que, no, que quieras contar que nosotros no te hayamos preguntado.
Bueno, yo creo que la verdad hemos tratado un poco en general. Si queréis os comento otras páginas de interés. Nosotros en Amigos de la Tierra tenemos una página que se llama tipsecret.wordpress.com en la que vamos actualizando también toda esta información y que tenemos la campaña de Te lo comes con el tip. Y después estaría el blog de que tenemos aquí en todo el estado, que es el no al tip, y noaltip.blogspot.com, que aquí también cada día hay nuevas actualizaciones. Twitter, Facebook y toda la gente que quiera y se anime a participar en esta lucha puede buscar el grupo contra el tip de su territorio, puede ir a las asambleas y puede trabajar para luchar en contra de esto.
Pues muy bien, Sandra Espeja, que es la encargada de Agricultura y Alimentación en Amigos de la Tierra, gracias por atender a los micrófonos de Coleganés.
Gracias a vosotros.
Y que tengáis suerte con el proyecto y recojáis muchísimas más firmas para poder hacer presión a estas grandes multinacionales que se quieren quedar con todo, evidentemente.
Muchas gracias.
Venga, hasta la próxima.
Adiós.
Bien, pues seguimos haciendo crónica de lo que nos acontece alrededor de Leganés y concretamente nos vamos a Madrid ciudad, en la zona de Pan Bendito, de la zona de Pan Bendito, cerca aquí en Carabanchel, muy cerquita. Y ahora vamos a nivel de cultura porque tenemos con nosotros a Beatriz Pertejo, que es una de las actrices que nos va a hablar o nos va a hablar de teatro social por los derechos humanos este fin de semana. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto del teatro social, primero? Y segundo, y un poco cuéntanos qué es lo que tenéis preparado para este fin de semana.
Pues mira, el teatro social, hay muchas ramas, ¿no? Pero nosotros hemos estudiado en una escuela que hay en Carabanchel, se llama La Corriente Teatro de la Escucha, y en el tercer año de nuestra formación en este tipo de teatro, pues creamos este proyecto teatral, performativo, basándonos en las historias de muchas familias, de muchas personas que habían muerto en distintas guerras, cruzando fronteras y demás. Y queríamos rendirles un homenaje a través de una obra musical del Requiem de Mozart, que siempre ha sonado por grandes personalidades, y queríamos que fuera dedicado para ellos, ¿no? Para cada persona que día a día pues pierde la vida de una manera injusta.
Nos ponéis en la nota de prensa que este Requiem que dices, que es el Requiem por los Inocentes, ¿no?
Sí.
Que nació en la Catedral de Justo.
Sí, porque necesitábamos un espacio que fuera también sobrecogedor, acompañando a la música y toda la representación teatral. Y entonces, buscando sitios abandonados y sitios así un poco especiales, encontramos la Catedral de Justo y actuamos allí para fin de curso en el 2012 y luego en la Semana Santa del 2013, en la cripta de la catedral. Entonces, claro, entrando en ese espacio, pues te generaba ya una sensación así un poco especial, ¿no? Estar ahí.
Arrímate un poco el teléfono porque se te oye como muy bajito. Te decía, la habéis hecho ahí la primera actuación, o sea que la obra ya la habéis interpretado más veces y ahora la queréis llevar a Pan Bendito, ¿no?
Sí, sería el cuarto año, porque actuamos en julio del 2012, luego en Semana Santa del 2013, del 2014 y ahora en Madrid, porque en la Catedral de Justo nos cerraron las puertas y entonces tuvimos que buscar otro sitio alternativo, alguien mejorada, para toda la gente que ya sabía que íbamos a actuar allí. Y este año hemos querido buscar un sitio cerca de donde nosotras nos hemos formado y en un barrio muy humilde y donde pues sí que nos abren las puertas cada vez que necesitamos un espacio para actuar allí en la parroquia de Pan Bendito.
Cuéntanos un poco eso, la hora, el lugar y tal, para la gente que nos esté escuchando, si quieren pasarse.
Sí, pues mira, vamos a actuar el viernes 27 a las 8 de la tarde, el sábado 28 a las 7 y media y el domingo 29 a las 7 y media también. Si dura unos 50 minutos la obra y si quieren reservar la entrada, pues me pueden llamar o mandar un mensaje o un WhatsApp al 658-529557 y si no, escribirnos un email a dignitasteatro@gmail.com y reservan y bueno, hay sitio de sobra todavía para que reserven. Y si no les diera tiempo, pues en último lugar que vengan, que nos arrejuntamos. El caso es estar ahí porque solo lo hacemos una vez al año. Entonces, la verdad es que es una ocasión única porque es un despliegue muy importante de materiales y de todo lo que representa la obra. Entonces, eso es una representación anual. Así que os lo recomendamos.
A lo mejor no me he enterado yo muy bien, pero el teatro social, que aparentemente es como una corriente, ¿no?, de teatro reivindicativo, entiendo que será por ahí, ¿no? Porque tampoco, no sé si los actores que hacen teatro social tienen que tener también pues una conciencia ciudadana o algo así, no sé.
Bueno, realmente sobre todo es escuchar a la sociedad. Nosotros nos basamos en las historias de muchísima gente en distintas partes del mundo. Los vídeos que se proyectan en la representación pues van desde Ruanda, desde Camboya, con las guerras de los Jemeres Rojos, países de Latinoamérica con desaparecidos, y bueno, un montón de realidades, también Yugoslavia con Srebrenica, muchas situaciones de guerra y de genocidio donde ha muerto mucha gente, y también queremos representar esa solidaridad y esa lucha de muchos otros y de muchas familias y de muchas personas, incluso niños, ¿no?, manifestándose, organizándose por los derechos humanos y por la justicia social, y queremos que eso se refleje en todas nuestras obras. Por eso también es social, porque escucha la realidad y la representa y la ensalza.
Sobre todo entiendo que es para abrir conciencia, ¿no? También para reflexionar y para que la gente tenga conciencia de lo que ocurre, ¿no? Y intentáis,
claro,
ser reflejo también, sí, de lo que ocurre.
Sí, sí, porque muchas veces pues no nos ponemos en la piel de esas otras personas, ¿no? Y además que lo vemos en la televisión y ya nos un poco nos resbala, ¿no? Estamos insensibilizados. Entonces, en esta obra en concreto lo que queremos representar es, somos las tres actrices, representamos una madre que pierde a su hijo y todo el proceso de duelo y de recuperación y de compromiso además con la justicia, ¿no? A partir de que pierde un hijo, pero sigo adelante y sigo luchando por todos los hijos y por todos los que están sufriendo injustamente.
Y mientras se hace esa representación de tres actrices tomando papeles de lo que nos estás contando, me ha parecido entender que ponéis música de Mozart y también una serie de proyección, ¿no?, de imágenes, de situaciones, por lo pronto, dramáticas en otras partes del mundo. Así, a composición sería algo así, ¿no?, de la sí, obra, ¿verdad?
Sí, en la obra todo el tiempo suena el Requiem de Mozart, lo acortamos un poco porque
sí, es bastante largo.
Sí, y hay vídeos, nosotras estamos actuando en casi todo, durante casi toda la obra, y hay vídeos tanto grabados por nosotros como vídeos de otras personas que hablan de dan su testimonio, hablan de su historia y reivindican, pues por ejemplo, eso, poder enterrar a sus familiares muertos, ¿no?, que no les encuentran y están desaparecidos. Entonces, por eso es performativo, porque tenemos apoyo multimedia, sonido, música, y nosotras pues haciendo lo que podemos, porque la verdad que es un despliegue de energía y de materiales importante, así que nos quedamos extasiadas, pero felices de poder ofrecer esto a la sociedad.
Beatriz, tú eres una de las actrices y yo veo que en la nota que nos enviáis el precio lo pone el que asiste. O sea, no tenéis un precio de entrada, sino que al finalizar el espectáculo cada uno paga lo que le parece que es justo.
Ponemos un bote al final y entonces va saliendo la gente, el que quiere, pues pone lo que pueda y sobre todo por si quiere que sigamos haciendo esta y la otra obra que tenemos, ¿no? Si le ha parecido interesante, pues que pueda colaborar con el colectivo. Pero queremos que llegue a todo el mundo, así que aquellos que no puedan pagar nada, pues también, ¿no? Que estén y que lo reciban y participen de ello.
Lo que te digo es que supongo que será difícil vivir solo con esto. Supongo que os dedicaréis a más cosas, ¿no? Porque si no esto...
Sí, somos educadoras, profesoras, trabajadoras sociales, un poco de todo. Y siempre intentando superar la adversidad de la precariedad laboral. Pero esto, claro, no es nuestra fuente de ingresos, aunque la verdad que la gente nos apoya mucho y se ve, ¿no?, en el bote que nos dejan y que nos permite, pues eso, cubrir gastos e incluso llevarnos un poquito, un pizquito que también nos ayuda, ¿no? Entre todas esas fuentes de ingresos precarios, pues este es uno de los más dignos que tenemos, así que bienvenido sea.
Bueno, en cualquier caso, Beatriz Pertejo, que es actriz, que es componente del grupo Dignitas Teatro Social y Transformación Social, ¿no es así más o menos cómo se llama, verdad?
Sí.
Que vais a representar, además, en la fecha de Semana Santa. También es una fecha un poco, qué decir, dificultosa en cuanto a público, porque o la gente se cae en Madrid y al final se acerca a veros, o la gente se va de vacaciones y desaparece de la ciudad. O también, no sé, que eso lo habéis valorado, entiendo. O mejor es que también vosotras como vosotras también trabajéis, como acabas de decirnos, lo mismo a lo mejor es vuestro tiempo también dedicar este hobby o voluntariado o vuestra afición del teatro en momentos en los que podéis también, que entiendo que si estáis trabajando en otros cometidos a lo mejor es más dificultoso, pero estamos hablando de Semana Santa, la misma Semana Santa estáis ahí...
No, la semana anterior. Claro, nosotras actuábamos en Semana Santa en la Catedral de Justo porque... Suponíamos que además, como así fue, venía mucha gente de turismo. Entonces son fechas donde se mueve mucho también el ambiente turístico de iglesias, de procesiones, y eso nos favorecía a nivel de público en la Catedral de Justo.
Claro.
Entonces vimos que también el fin de semana anterior, pues mucha gente nos pedía, por favor, hacerlo un poco antes para que podamos verlo los de Madrid, porque venía gente de muchas partes de España a verlo, pero los de Madrid no coincidía. Por eso lo extendimos al fin de semana anterior y ahora al hacerlo en Madrid se ha quedado ahí. Pero bueno, que hay gente que también se va solo los días de Semana Santa. Nosotras, como es un despliegue tan importante de medios técnicos y demás, de todos los materiales que tenemos en la obra, nos supone un día por lo menos de montaje entero, otro día de desmontaje, y son fechas que nos convienen más porque eso, tenemos menos trabajo en temas educativos y demás,
claro.
pues ahí nos liberamos un poco.
Perfecto, o sea, el fin de semana anterior a la Semana Santa, que es este fin de semana, concretamente, la representación que hacéis en Pan Bendito, en esta parrilla que os han cedido, entiendo, y además es la que estáis más afín por cercanía de vuestra domicilio, porque a lo mejor tenéis algún trato con el párroco, ¿no?, de la parroquia.
Pues mira, sí, hemos estado actuando allí por un encuentro que había de artistas, con la otra obra que tenemos, y la verdad que tienen un local, no es la propia parroquia, sino que tienen un local muy amplio que abren además para cosas, temas artísticos y actividades culturales y demás, y el hombre Pedro es un hombre, vamos, muy humilde y que está siempre ahí dispuesto a abrirnos el espacio. Entonces nosotras, genial, ya te digo, para todos los gustos, porque también puede haber gente que diga, uy, una parroquia, no, bueno, es el local al lado de una parroquia y ahí está. Y bueno, ya veréis la obra, también tiene así alguna reminiscencia religiosa, pero bueno, por lo que supone la muerte de los inocentes, como eso que representamos, y que la mayoría de la sociedad o de la población a nivel mundial, pues es creyente, a pesar de que nosotras como... como componentes del grupo no lo seamos, o la mayoría, o mucha gente en Europa tampoco lo sea, ¿no? Pero el ritual que planteamos de duelo y de superación, pues tiene también algo que ver con ese espacio, así que claro. Bienvenido sea.
Bien, pues Beatriz Pertejo, nos has dicho dignitasteatro@gmail.com o al teléfono 658-5295-57, que los días 27, 28 y 29 de marzo, en torno a las 7:30 en adelante, tanto viernes, sábado y domingo, aunque el viernes es un poco más tarde, y bueno, pues que tengáis muchísimo público, que disfrutéis sobre todo con ese fin de semana tan intenso de representaciones, que el teatro social sepa hacer lo que tiene objetivo, que es la transformación social a través de abrir las conciencias al público que ve, en este caso, vuestras obras de Dignitas Teatro. Muchísimas gracias, Beatriz Pertejo, por estar con nosotros en Ecoleganés.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos cabida.
Muy bien. Vale, pues esto ha sido en el día de hoy, 23 de marzo, la edición de este Leganenses. Nos pueden escuchar ustedes siempre, como ya saben, en ecoleganes.org por la mañana, mediodía y por la noche. Me despido de ustedes, hasta la próxima, mis compañeros también.
Hasta luego, la próxima.
Pues esperamos que os hayan gustado estas entrevistas de cultura y también de economía y agricultura, y que repitáis con nosotros. Nos vemos el lunes que viene, nos oímos. Hasta luego.